Here we go, ladies and gentlemen. Yes, vamos arriba, vamos arriba.
Para. Agua, agua. Ay, agua, ay.
Agüita, agüita.
Estoy triste. Ya llevo dos días.
Agüita, agüita. Agüita, agüita. Señoras y señores, aquí tenemos otro capítulo, otro episodio de nuestra radio novela Los Rubios también lloran. By the way, si usted se pierde algún episodio de Los Rubios también lloran, recuerda que lo tenemos ahora disponible en iHeartRadio, en Spotify también está disponible. Tenemos, sí, tenemos ahora nuestro podcast que se llama Politics en Español. Politics en Español. Usted lo puede buscar en iHeartRadio, lo puede buscar en Spotify, en Amazon, donde quiera que usted escuche su podcast favorito, busque Politics en Español y ahí puede escuchar nuestro segmento de Los Rubios también lloran. Tenemos ya 85 capítulos, 85 episodios ya. O sea, usted puede entrar ahí y escucharlos completos.
Búsquelo en inglés como The Blondes también cry.
Los The Blondes también cry. The Blondes also cry. Yeah. There you go.
The Blondes also cry.
Ahí está. Pero Politics en Español es el podcast. Politics Eso. En Español. Miren. Mira. Yo no sé cuándo es que los trompitos de Trump en el Congreso van a decidir dejar de hacer el ridículo. Porque ayer, una vez más, hicieron el ridículo.
Se guayaron
otra vez. ¡Ah! Se escracharon. Bien. Se escracharon. James Comey, Jim Jordan, really? Matt Gaetz. El circo estaba ayer en su apogeo. All right, so ellos decidieron que era una buena idea invitar a testificar al fiscal independiente que investigó el que Joe Biden se llevara documentos secretos, top secrets, a su casa. Yes. All right. Explicación para los que no siguen esto todos los días. El año pasado se reportó que el ahora presidente Joe Biden, cuando era vicepresidente, se llevó para su casa unos documentos que eran secretos. Al igual que Donald Trump. Al igual que Mike Pence, también expresidente de los Estados Unidos. El secretario de Justicia decidió asignar un fiscal independiente para que investigara y determinara si había que ponerle cargos criminales a Mike Pence y a Joe Biden, al igual que se le hizo a Donald Trump. El fiscal independiente determinó que no le iba a poner cargos criminales ni a Joe Biden ni a Mike Pence. ¿Ok? So, repito, Joe Biden, quien fue vicepresidente de Obama, Mike Pence, que fue vicepresidente de Donald Trump, ¿ok? El fiscal republicano, by the way, porque es que eso es lo que pasa, que cuando el pan es bueno y se lo comen dos veces. Porque Joe Biden y su secretario de Justicia, para tratar de demostrar imparcialidad y todo lo demás, pues decidieron escoger a un fiscal independiente republicano que fue puesto como fiscal por Donald Trump. Para que los demócratas después no digan que, digo, para que los republicanos después no digan que esto es un chanchú, que esto es, no. So, escogieron un fiscal republicano puesto por Donald Trump. El fiscal decide no ponerle cargos criminales a Biden ni a Mike Pence. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos sí se llevaron documentos secretos a su casa, ellos voluntariamente entregaron los documentos, ellos voluntariamente reportaron que se habían llevado los documentos, ellos voluntariamente testificaron con el FBI y con el fiscal, ellos voluntariamente entregaron los documentos, ellos voluntariamente permitieron que se hiciera un search, una búsqueda en sus casas y en sus oficinas. So el fiscal determinó que aquí no hubo un intento criminal, que esto no se hizo intencional, que esto no se hizo a propósito.
Y que no tuvieron que decírselo 100,000 veces.
Exactamente. So, pero, el fiscal decidió, por alguna razón que nadie puede explicar, meterle la cuchillita a Joe Biden. No a Mike Pence, pero a Joe Biden. So, él decidió, no le voy a poner cargos criminales, pero le voy a meter la cuchillita como quiera. Y en el reporte, el fiscal incluyó que una de las razones por la cual no le puso cargos criminales a Biden es porque es un viejito ya que no se acuerda.
Un viejito chocho.
Un viejito chocho.
Está jorito.
Que tiene problemas mentales. Que no se acuerda de las cosas.
Que no sabe que es un cuadrúpedo.
No sabe que es un cuadrúpedo ni un mamífero, tú sabes. Y eso sorprendió a mucha gente porque, espérate, pero, ¿qué tiene que ver que el presidente, según él, tiene problemas disque mentales, está perdido y no tiene memoria con él no ponerle cargos criminales? So, nuestros amiguitos republicanos decidieron que era una excelente idea llamarlo a testificar. ¿Y qué pasó? Terminaron una vez más haciendo el ridículo. Primera metida de pata.
¿Qué hicieron?
El fiscal, en su reporte oficial, escribió que Joe Biden tenía problemas mentales, no se acordaba de las cosas, estaba, ¿verdad?, ido. Incluso escribió que fue lo más que le molestó al presidente, y con razón. ¿Tú te acuerdas de esto? Él escribió en el reporte que Biden ni se acordaba de la fecha en la que murió su hijo. Entonces todo el mundo dijo, espérate, pero ¿cómo que Biden no se acuerda de cuándo murió su hijo? Si eso él lo dice todos los días. Donde quiera que él va, le recuerda a todo el mundo que su hijo se murió. Y habla del dolor que él ha sentido con la muerte de su hijo. Y del orgulloso que él estaba con su hijo, que fue un soldado que sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Que Biden no se acordó. Entonces los republicanos agarraron eso.
And they ran with it.
Oh, muchacho, mire, ese viejo está loco. Ese viejo ni se acuerda cuando su hijo se murió. Papi, ayer los demócratas cogieron, no el reporte del fiscal, no. Ellos pidieron la grabación, el transcript de la deposición. Cuando tú haces una deposición, cuando tú vas ante un gran jurado, donde tú vas ante un fiscal, te graban. Y a mí me sorprendió que el mismo fiscal no estaba preparado para esto y que los republicanos no estaban preparados para esto. Y le dicen al fiscal, venga acá, pero usted dijo que el presidente estaba tan ido mentalmente que ni se acordaba de la fecha en la que se murió su hijo. Y el fiscal, muy orgulloso, sí, eso es verdad, eso está en mi reporte. Oh, ok. Vamos a ver la grabación, vamos a ver la transcript de cuando usted le pregunta al presidente y que él le contesta. Papi, cuando se ponen a leer la conversación entre el fiscal y Joe Biden, el fiscal le pregunta a Joe Biden, ¿cuándo fue que se murió su hijo? Y Joe Biden le respondió, oh my God, it was May 30th of 2015. O sea que Joe Biden le contestó.
Papi, Joe Biden le puede decir hasta la hora. Sí, estaba al lado de su
seguro que sí.
Ya, fue, eso fue algo bien.
Entonces, ahí fue una metida de pata porque ¿qué hicieron? Yes. Venga acá, señor fiscal.
Yeah.
Pero usted en su reporte escribió que Biden ni tan siquiera se acordaba de cuándo se murió su hijo, pero aquí está la grabación y está claro que no tan solo se acordó, pero de la manera en que contestó, le contestó de una manera de consentimiento. Honesta. Oh, my God. O sea que lo que dice el transcript, lo que dice la grabación, es completamente diferente a lo que usted escribió en su reporte. O sea que usted mintió en su reporte. ¡Tan, tan, tan, tan! No.
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 Not again.
This can't be true. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una metida de pata de los republicanos, porque si los republicanos no lo llaman a investigar, esto no sale a la luz pública y todo el mundo se queda con la idea de que Biden se le olvidó la fecha de la muerte de su hijo, que Biden está ido, que Biden es un viejo chocho, que Biden no sabe ni... ¿Ah? Pero ellos mismos se metieron el puñal porque entonces confrontaron a este fiscal que admitió ser republicano y lo pusieron como un mentiroso. Vamos a escuchar el audio, vamos a escuchar el audio.
I want to give you a chance, since the transcript is out, to correct the record on an important point. Very sadly, your report on page 208 says that Mr. Biden couldn't come up with the date, the year of his son, Bo Biden's death.
Y los demócratas vinieron preparados. En la página 208, párrafo número 4.
We highlighted, just in case no lo ves.
When in fact in the transcript it shows that you asked him the month. And do you know what he said, Mr. Herr? He said, oh God, May 30th. Would you like to correct the record? His memory was pretty firm on the month and the day.
Congresswoman, I don't believe that's correct with respect to the transcript, but if you could refer me...
Oye eso. Él todavía está como gato boca arriba. Yo creo que eso está erróneo. Si usted me puede decir en dónde dice eso, porque... eso está erróneo.
Congresswoman, I don't believe that's correct with respect to the transcript, but if you could refer me to a specific page, I'd be happy to look.
To clarify for you, sir, Mr. Herr, from the transcription, page 82, the words are President Biden's. What month did Bo die? Oh, God, May 30th. A searing memory. I ask unanimous consent.
Without objection.
Ahí está, se lo leyeron. Yo creo que eso está erróneo. ¿En qué página? Ah, ok, el 82. Búscate en la página 82. So ahora la pregunta, obviamente, que todo el mundo se hace es si este reporte él lo escribió con alguna intención política para hacerle daño político a Joe Biden, para ayudar a Trump y a los republicanos a continuar esta narrativa de que Biden no está bien mentalmente, de que Biden no se acuerda de las cosas, porque primero no había ninguna necesidad de que él utilizara esas palabras ni dijera eso. Él pudo haber puesto en el reporte, le pregunté a Biden específicamente sobre esto y no me pudo contestar. Ahí. Pero el escribir y ir más allá.
Sí, es pasarse de payaso.
Exacto. Exactamente. Yo creo que esa es la definición perfecta. Pasarse de payaso. Vamos a escuchar otra parte del testimonio de aquí nuestro querido fiscalito. Vamos a ver qué más dice. Espérate un momento, déjame ver. ¿Dónde está el videito? Aquí está. Vamos a ver.
You also understand DOJ policy that you are to take care not to prejudice the interests of the subject of an investigation, right?
That is generally one of the interests that DOJ policy requires that prosecutors respect.
And it was your obligation to follow that policy in this report, was it not?
It was also my obligation to write a confidential report for the Attorney General explaining completely
but
my
what
decision.
What you did write was deeply prejudicial to the interests of the President. You say it wasn't political, and yet you must have understood. You must have understood the impact of your words. You must have understood the impact of your decision to go beyond the specifics of a particular document, to go to the very general, to your own personal, prejudicial, subjective opinion of the president, one you knew would be amplified by his political opponent, one you knew that would influence a political campaign. You had to understand that. And you did it anyway. And you did it anyway.
What you were suggesting is that I needed to provide a different version of my report that would be fit for public release. That is nowhere in the rules. I was to prepare a confidential report that was comprehensive and thorough of an
what is in the rules, Mr. Herr, what is in the rules is you don't gratuitously do things to prejudice the subject of an investigation when you're declining to prosecute. You don't gratuitously add language that you know will be useful in a political campaign. You were not born yesterday. You understood exactly what you were doing.
Yeah,
it was a choice. You certainly didn't have to include that language. You could have said, vis-a-vis the documents that were found at the university, the president did not recall. There is nothing more common. You know this. I know this. There is nothing more common with a witness of any age when asked about events that are years old to say, I do not recall. Indeed, they're instructed by their attorney to do that if they have any question about it. You understood that. You made a choice. That was a political choice. It was the wrong choice.
Él está recordando al fiscal, que obviamente es abogado, que hasta un mismo abogado le recomienda a su cliente decir, si no sabes la contestación, si no te acuerdas...
O
no,
si te vas a incriminar.
Exacto.
Pregúntale a Donald Trump. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Donald Trump dice, I don't recall?
No, muchacho, Donald Trump se sienta en la silla y... O sea, incluso otro de los congresistas puso un video, una colección de los diferentes testimonios que Trump ha hecho con la fiscal de Nueva York, con la fiscal de todos los casos criminales que él tiene encima, donde a él le preguntan y él dice, no me acuerdo. Incluso los demócratas son bien HP. Pusieron un video donde en una deposición le preguntaron cuántos años estuvo él casado con su exesposa. Y él dijo, yo no me acuerdo.
Ok, en esa parte no lo puedo culpar. Eso es una área traumática para cada hombre.
Viste. Obviamente, para que vean que porque Donald Trump no se acuerde de cuántos años estuvo casado con su exesposa, no significa... ¿Ah? Que es que está loco, que es que no tiene mente, de que está ido... Los mismos abogados le recomiendan a su cliente, mira, dir que tú no te acuerdas. ¿Por qué? Porque como estás bajo palabra, si das una información errónea, sí, te pueden acusar de mentir bajo palabras. O mejor, di que no te acuerdas y ya. Pero entonces este fiscal, en vez de escribir en el reporte, le pregunté al presidente y él no se recordó de esto. No, él escribió... El presidente no tiene mente, el presidente está ido y como está viejito, por eso no le voy a poner cargos criminales.
No, y además él hizo una acusación como si fuera un doctor.
Y él no es un doctor, tú eres un chico inteligente. Tú a veces me sorprende, déjame decirte, tú a veces... Un
mamífero que está bien, bien preparado.
Pero ese es otro argumento. En una corte, usted no puede dar una opinión si usted no es experto o está certificado. O sea, tú no puedes dar una opinión médica porque tú no eres médico. Exacto. Tú no puedes dar una opinión legal si tú no eres un abogado. Tú no puedes hablar y testificar sobre la estabilidad de un edificio si tú no eres ingeniero. En la corte usted no puede dar un testimonio a menos de que usted esté certificado o tenga suficiente experiencia. Él es un fiscal, él no es un doctor. So, él tampoco puede determinar, en otras palabras, ¿cómo es que se dice? Diagnosticar. Él no puede diagnosticar porque él no es médico. Él no es doctor. Y, by the way, quiero recordarles, quienes llamaron a esta vista fueron los mismos republicanos. So, una vez más, hacen el ridículo porque le sale el tiro por la culata. Eso fue como cuando hicieron la vista pública y trajeron a un experto los republicanos y le preguntaron, ¿qué usted cree de los cargos que queremos meterle al presidente para hacerle un impeachment? Y el mismo testigo de él dijo, bueno, yo no veo aquí suficiente. Aquí no hay ninguna evidencia para hacer un impeachment. So, Jim Jordan, Matt Gaetz, Sterling Miller Green, el otro tostado hicieron el ridículo una vez más. Entonces, después de ese testimonio, tratando de arreglarlo, tú sabes, los republicanos tratando de arreglar la cosa, vuelven y enfatizan. No, pero usted en su reporte escribió claramente que el presidente no está mentalmente, ¿verdad? Esto y lo otro. El fiscal, muy inteligentemente, que ya saben que lo cogieron.
Y está bajo palabra.
Y está bajo palabra.
Que no es lo mismo.
Vamos a escuchar este intercambio entre uno de los representantes republicanos y el abogado. Vamos a escucharlo.
Attorney Herr, Webster's Dictionary defines senile as exhibiting a decline of cognitive ability.
Oye eso, mira lo que él dice. La dicción, el diccionario define la palabra sina, o sea, que ellos quieren crear la retórica de que ahora digan que Biden está sina.
Exacto.
O sea, que Biden está ido de la cabeza. Óyete esto, para tratar de arreglarlo, tú sabes.
As exhibiting a decline of cognitive ability, such as memory associated with old age. Mr. Herr, based on your report, did you find that the president was senile?
I did not. That conclusion does not appear in my report, Congress.
Eso no lo dice el reporte.
No, eso me ve. Hey.
Eso no lo dice.
Eso lo están asumiendo ustedes.
Tú no acabas, tú no ves el ridículo que acabo de hacer ahora mismo.
Pero ahí que me mangaron. Como amigos como tú.
Eso no lo escribí yo. Eso no está ahí.
Attorney Herr, Webster's Dictionary defines senile as exhibiting a decline of cognitive ability, such as memory associated with old age. Mr. Herr, based on your report, did you find that the president was senile?
I did not. That conclusion does not appear in my report, Congressman.
No, okay. No me quedo ti bajo palabra.
That doesn't appear in my report, Sarabambi. Me está tratando de meter en un problema.
Yo dije que él se lo olvidó. Se lo olvidó. En ningún momento dije que estaba senile, ni loco. Ay, señor. So, una vez más.
Le dijo, ustedes se van, yo me quedo con el problema. Sí, no sean así, no sean así, no.
De que lo que está, el que está testificando, el que está testificando aquí sí, soy yo.
Sí, ustedes se pasan.
Ay, señor. So, una vez más, para que ustedes vean cómo es que se mueve y se pica el bacalao. Queriendo crear a propósito esta perspectiva, esta impresión de que Biden está ido mentalmente, de que Biden no. Sí, Biden está viejo. Eso no lo puede negar nadie. Trump está viejo. ¿De que está más lento? Pues seguro que sí, si tiene 80 años. Claro que está más lento, eso no lo quita nadie. Pero el estar viejo no es estar loco. El estar viejo no es que esté ido de su mente. ¿Cuántos viejitos tú no conoces que tienen 90 años, no pueden ni caminar, pero papi, se sientan contigo y tienen una conversación? ¿Cuántas veces tú no has dicho, él está viejito, pero óyeme, aquí arriba está sólido, aquí arriba está enterito, está lúcido? Sí. Ellos han querido crear esta impresión de que porque está viejo, está loco, porque está viejo, está ido. Entonces, cuando le presentan a Trump cometiendo los mismos errores y equivocándose de la misma manera, el infeliz de Trump dice, no, yo lo hago a propósito, a propósito. Ay, eso yo lo hago a propósito, yo me equivoco a propósito. I do it on purpose.
Mira, la entrevista que vimos de Willy Rosario, que va a cumplir 100 años y está, sí. Está duro, bro, duro.
Cuando veníamos de Washington para acá, Diamond y yo nos pusimos a ver en el carro para entretenernos en lo que guiábamos. Una entrevista que el locutor Molusco de Puerto Rico le hizo a Willy Rosario. Yeah. Willy Rosario tiene 99 años. Va a celebrar un concierto con Gilberto Santa Rosa, con Tony Vega, con todos los cantantes de su orquesta, para celebrar sus 100 años. Papi, y tienen que verla.
Sí, no,
Él ahí sentado, obviamente está lento. Cuando va a responder, pues piensa su respuesta, pero al día.
Papi, clarito.
Y físicamente, si tú lo miras, ni parece que tiene 100 años.
Y todavía está tocando.
¿No? Ay, todavía está tocando. Yeah. Estuvo en Colombia, viajó a Colombia, hizo dos bailes en Colombia y regresó a los 99 años. Yo no pondría a Willy Rosario de presidente de los Estados Unidos.
No, yo tampoco.
Aquí no estamos justificando de que Biden está viejo. No, lo hemos dicho un montón de veces. Los dos están viejos. Yeah. Ninguno de los dos debe correr para presidente. Ninguno de los dos. Ni Trump ni Biden. Pero esas son las únicas opciones que tenemos. Anoche, Joe Biden colectó la cantidad necesaria de delegados para ser el nominado oficial del Partido Demócrata, y Donald Trump anoche también colectó la cantidad necesaria de delegados para ser el candidato oficial del Partido Republicano. O sea, ya se acabaron las primarias, se acabó lo que se daba, ya los dos llegaron a la cantidad de delegados, o ya los dos son los candidatos oficiales de sus partidos. Eso no nos queda de otra.
¿Quién será el abuelo del año?
No, el bisabuelo del año. ¿Quién será el bisabuelo del año?
Damas y caballeros, pónganse de pie para el bisabuelo de los Estados Unidos.
¿Ah? Esa es la realidad. Wow. Esa es la realidad.
That is crazy, yeah. De verdad.
Ahora, todo esto es simplemente una distracción. Todo esto es una distracción. No pueden atacarlo en la economía, porque la economía está subiendo. No pueden atacarlo en el desempleo, porque el desempleo está bajando. Yeah. No pueden atacarlo en la inflación, porque la inflación está reduciendo. No pueden atacarlo por ningún lado. No pueden ahora atacarlo por el alto precio del petróleo. ¿Saben por qué? Porque la justificación era de que el petróleo estaba caro y la gasolina estaba cara porque Biden dependía de los países árabes para el petróleo. Well, guess what? El año pasado los Estados Unidos se convirtió en el productor de petróleo más grande del mundo. Los Estados Unidos está pompeando ahora mismo más petróleo que ningún otro país. ¿Y por qué los precios de la gasolina no bajan? Porque los árabes, sabiendo eso, lo que están haciendo es aumentando más todavía el costo del barril. Aquí les tengo el reporte que fue publicado el día de ayer. Para que lo escuchen, porque a mí no me gusta que me crean a mí. Yo quiero que ustedes lo sepan.
We're producing more of our own energy here in the U.S. Crude oil production, basically no one in America knows this, so listen closely. Crude oil production under Democratic President Joe Biden broke records last year. It is outpacing projections so far in 2024. In fact, we're producing right now more oil than any other nation ever has at any time ever. Now, you might say, as I do when I say that sentence, from a climate perspective, not great, which true, but crucially also, renewable power is booming.
So estamos produciendo más petróleo que ninguna nación en ningún momento en la historia. Y estamos produciendo más energía solar, de viento, que ningún otro país. Entonces no pueden ahora echarle la culpa a Biden de que la gasolina está cara. No pueden decir que la culpa de la gasolina cara es porque el presidente no está pompeando suficiente y dependemos de otros países. El problema es que quienes controlan el precio del barril de petróleo es Arabia Saudita y otros países árabes. Hay una unión que se llama los siete países petroleros, que se reúnen todos los años y son los siete países árabes que producen unidos más petróleo que nadie en el mundo. Ellos son los que ponen el precio. Ellos son los que le están haciendo price gouging al mundo. Entonces ahora no pueden echarle la culpa a Biden de que la gasolina está cara porque estamos produciendo más petróleo que nadie. Ahora no pueden echar la culpa a Biden de la economía porque el desempleo está por el piso, la inflación está por el piso. Nunca llegó la recesión. Entonces, como no queda más nada, vamos a decir que el viejo está loco. Lo único que nos queda es que el viejo está loco. Vamos a seguir repitiendo que el viejo está loco, que el viejo está loco, que el viejo está loco. Y cada vez que se equivoque, ahí está otra vez el viejo loco ese. Mira, ahí está. Ahí está el viejo loco otra vez. Y el viejo loco tuyo. No, el mío no está loco. El mío lo hace a propósito.
El mío lo hace por joder.
El mío lo hace. Tú sabes, tú conoces a Trump. El mío. Sí, pero el tuyo confundió a Biden con Obama. Corito sano. Y confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi. Corito sano.
Y confundió a Jim Carroll con la esposa.
Y confundió a... y dijo que la que él violó era la mujer de él. Y le preguntaron cuántos años tuvo casado con la ex esposa y no se acuerda.
Trauma mental, trauma mental.
¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Esto es hipocresía. Es hipocresía. Yo lo he dicho aquí y lo sigo repitiendo y lo voy a seguir repitiendo para que me escuchen. Yo no quiero que Joe Biden vuelva a correr para presidente.
Digo, a caminar, porque correr ya no
puede. Bueno, sí, bueno, bueno. Debí gatear. Lo hemos dicho en este programa. Si usted nunca me ha escuchado, párese para que me oiga. Yo no creo que Biden debe volver a correr. Yo creo que Biden está ya muy viejo. Es más, yo lo he dicho aquí, yo no creo que Biden dure 4 años más. Porque es la ley de la vida. Es la realidad. Ya después que usted pasa de los 80, usted cada día que abre los ojos es un día regalado. Pero de igual manera, eso mismo le cae a Trump. Trump está igual de viejo. Si Trump gana las elecciones, Trump se convertiría en el presidente más viejo a ese momento juramentado en este país. So, ninguno de los dos debe correr. Lo que pasa es que esto es una democracia y los trompitos están con él hasta la muerte y lo eligieron a él y los demócratas no les quedó de otra que aceptar a Biden y entonces nosotros estamos jodidos. So, tenemos que coger entre un viejo y uno más viejo. No nos queda de otra. Pero entre los dos viejos, yo tengo que buscar el menos malo. El menos malo en pólizas, el menos malo en conducta, el menos malo en retórica. Y entonces, pues ahí entre los dos viejos, el menos malo para mí es Biden. No me queda de otra porque no voy a votar por un tipo que ha cometido un montón de crímenes y continúa cometiendo crímenes. Un egocentrista, un narcisista. Un tipo que hasta ha dicho que está dispuesto a ser dictador. Un tipo que defiende a dictadores. Porque él los defiende todos los días. A Putin, a todos él los defiende. A él les gustan los dictadores.
A las Putin hay que defender.
Bueno, las Putin, sí, las Putin, sí, las Putin, perdón. Por favor. Sí. A Vladimir. A Vladimir, a Vladimir. No voy a escoger un tipo que comete errores y no acepta sus errores. Lo justifica un tipo que públicamente se ve que es un corrupto que utilizó su presidencia para enriquecerse públicamente. Recibió dinero de gobiernos como China, Arabia Saudita. Y esto está ahí, esto está claro, esto está en público. Esto no es una percepción, esto no son chismes de barrio, no. Incluso él mismo lo aceptó. Ah, sí, no, China me dio $2,000,000, pero fue porque mis hoteles son los mejores y pues ellos prefieren quedarse en los mejores hoteles. Sí, pero ellos reservaron cuartos de hotel que nunca usaron. Ah, bueno, yo no sé por qué no los usaron. Mucha gente renta hoteles y no los usa después que los paga. I don't know. Mucha gente. ¿Tú alguna vez has rentado un hotel y no lo has usado?
Estás loco, con lo caro que son los hoteles. Crazy.
Yo una vez renté un cuarto y no lo fui a usar y tuve 3 horas peleando en el teléfono con customer service. El check-in es a las 11, son las 9:30. No, sir, you cannot cancel. Please, I didn't check in.
Voy a robarme todos los jabones.
Ay, no, yo llamé, yo mandé email. No, como quiera se lo vamos a cobrar.
Papi, Trump acaba de decir que va a perdonar los atacantes de enero 6.
Esa es otra. Él no acaba de decirlo, él lo lleva diciendo ya un tiempo que cuando él sea presidente le va a dar un perdón.
El primer día.
Le va a dar un perdón a los que el 6 de enero trataron de cometer un golpe de Estado en este país. Tú sabes por qué él está haciendo eso, ¿verdad?
Pues seguro.
Yo te voy a decir por qué él está haciendo eso. Porque él quiere que los fanáticos de él no tengan miedo y lo hagan otra vez. Ah, Trump nos va a perdonar, so podemos hacerlo otra vez. Eso es todo. Él quiere inculcar el miedo y quiere enviarle un mensaje alto y claro a sus fanáticos, a sus trompitos, de que se tiren a las calles, de que conviertan esto otra vez en un intento de golpe de Estado, que lo defiendan a puño y espada, sin miedo, porque él los va a perdonar. Estas son gente que cometieron crímenes. Son gente que destruyeron el Capitolio, rompieron puertas, rompieron ventanas.
Papi, golpearon
que
policías.
Le dieron puños a policías, hirieron a policías. ¿Ah? Le rompieron ojos, le rompieron brazos, piernas a policías. Y él está diciendo que cuando él sea presidente el primer día los va a perdonar. Este fue un tipo que trató de robarse las elecciones a nivel estatal y a nivel federal. En Georgia pidió, y lo tenemos grabado, diciendo que le buscaran 11,000 votos que no existían para él robarse las elecciones.
Papi, ¿quiere perdonar a cinco policías fallecieron en los riots?
Yeah.
Y él quiere perdonar a esta gente.
Yeah. Este es el mismo tipo que llamó al gobernador de Arizona para también tratar de influenciar de que no certificara las elecciones en Arizona para él robarse las elecciones. Este es el mismo tipo que con su equipo coordinaron para crear unos fake electors para entonces en el Capitolio con Mike Pence eliminarlos de Biden, sustituirlos con los de él y robarse las elecciones. Su mismo vicepresidente le dijo, no, yo no puedo hacer eso es ilegal. So, él sí trató de robarse las elecciones, él sí es un traidor de la democracia. Hay evidencia. Está ahí. Este es un tipo que todavía el día de hoy, después de haber ido a la corte 62 veces, sin ningún tipo de evidencia, todavía sigue diciendo que las elecciones se las robaron. ¿Dónde está la evidencia? Hasta la Corte Suprema te ha dicho, ¿dónde está la evidencia? Con jueces republicanos, con jueces que él mismo los puso ahí y le dicen, papi, tú no tienes evidencia de que se robaron las elecciones, no hay ninguna evidencia.
Pero ¿quién necesita evidencia?
Oh, please, potatoes. So, esa es la opción que hay. So, entonces imagínate tú, con esas dos opciones, pues yo tengo que coger el menos malo. No quiero a ninguno de los dos. Pero tengo que coger el menos malo. Como dicen en inglés, I have to choose the one that is going to keep the boat afloat. Tengo que coger el que no va a hundir el barco. Tengo uno que lo va a hundir y tengo otro okay, que lo va a mantener ahí navegando en lo que los próximos cuatro años llega otro.
Y como Biden es más flaquito, pesa menos.
Pesa menos el barco.
El barco no se hunde. Digo yo,
So, esa es la realidad. Una vez más. Nuestros Trump yo repito mucho las cosas. Yo sé, los que escuchan esto todos los días dicen, a BJ le gusta repetir las cosas. No, es que a mí me gusta repetirlo porque mucha gente no escucha todos los días. Y por eso a mí me gusta repetir las cosas. No es todo el Partido Republicano. Y lo decimos aquí, no. Es un grupito. Son 10. 11, creo. Matt Gaetz, Marjorie Taylor Greene, Jim Jordan, James Comers, es un grupito nada más. No son todos. Es un grupito. Entonces, ¿qué pasa? Como el Congreso, la mayoría es tan frágil. Ahora nada más creo que los republicanos tienen una mayoría de 3 votos nada más. Este grupito de 10 se está aprovechando para joder. Ellos saben que tienen la bola en la mano. Porque si los demócratas estuvieran en el poder o si ellos tuvieran una ventaja, los republicanos de 20, 30 votos, los mismos republicanos los pueden mandar a ellos para el carajo porque no les hace falta los votos de ellos. Pero como ellos saben que con una ventaja tan pequeña, los votos de ellos son cruciales, son importantes, pues ellos se están aprovechando para joder. Eso no son todos los republicanos, es un grupito nada más. El Freedom Caucus. Y creo que en total son como 15 los que hay dentro del Freedom Caucus. So, no es todo el Partido Republicano. No son todos malos. No son todos Trump. es un grupito que saben que en este momento tienen el sartén por el mango y se están aprovechando. Y es triste de verdad, que esta minoría de 10, de 12, de 15 personas estén tratando de arruinar nuestra democracia. Porque podemos tener diferencias de opiniones, podemos tener diferencias políticas. Yo creo en esto, tú crees en esto, y lo podemos debatir. Pero ellos no quieren debatir las pólizas, ellos no quieren debatir leyes, no, ellos lo que quieren es joder. Están empeñados en querer hacerle un impeachment a Biden, aunque los mismos republicanos de ellos dicen no hay evidencia. Y quieren hacerle un impeachment a Biden a pesar de que no han podido demostrar absolutamente nada. Entonces ahora quieren hacerlo ver como un viejo loco y entonces los cogen otra vez con mentiras.
Es como una suegra 24-7. 24-7.
Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero ellos siguen haciendo el ridículo. Parece que no les importa hacer el ridículo. Y siguen haciendo el ridículo. Y están haciendo el ridículo por hacerle caso. ¿A quién? A Donald Trump, que es el que los está empujando. Sí, dale, dale, dale. Sí, vamos, llámate al tipo ese para que testifique, porque entonces ahí vamos a lograrle que Biden se vea como un loco, porque en el reporte él escribió que Biden está loco. Y cuando buscan la grabación,
¡fup! Te guayaten. ¡Upsi!
¡Ups! ¡Ups!
Ustedes no chequearon hasta nosotros hablar.
No chequearon, de la misma forma que dijeron que tenían un testigo,
yeah,
y el testigo no llegó. De la misma forma que dijeron que había una grabación y la grabación nunca apareció. De la misma manera que dijeron que los estados de cuenta de Biden iban a encontrar los chavos y no los encontraron. Siguen haciendo el ridículo. Están haciendo que el Partido Republicano pase un bochorno. Y que el Partido Republicano se vea igual de incompetente que ellos. Porque eso es lo que están haciendo. Uh-huh. Ellos están permitiendo que el Partido Republicano sea el hazmerreír de la política. Entonces me da pena porque yo sé que hay republicanos buenos, inteligentes, que podrían representar bien el partido, pero por estos estúpidos...
Espérate, quedando... apunta para otro lado, que perdón, me ofendí. Apunta para otro lado.
Okay, esto es estúpido.
Ahora sí, para ese lado no hay nadie. Me ofendí de momento.
Perdón, que apunté para allá, perdón.
Sí.
No, y la cuestión es que están los dos a este lado.
Sí, por eso.
Y dije estos y ustedes están ahí, perdón, perdón. Para el otro lado, estos estúpidos.
Mínimo, extiende el brazo un poquito más.
Estos cuadrúpedos. Estos cuadrúpedos mamíferos. Estos cuadrúpedos mamíferos. Estos cuadrúpedos mamíferos siguen convirtiendo el Partido Republicano en un hazmerreír. Y no es justo, no es justo, no es justo. Para el Partido Republicano no es justo. Pero bueno, allá, ¿cómo es que dice? Allá Marta con sus pollos.
Para que sepa.
Allá Marta con sus pollos. Pero ayer volvieron a hacer el ridículo otra vez. Otra vez. Volvieron a hacer el ridículo esta gente. There you go. Ahí está, señora y señor. There you go. Otro capítulo, señoras y señores. Vamos a ver con qué venimos mañana a esta misma hora por este mismo Vaticanal. All right. Otro episodio.
Eso.
Otro capítulo.